Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar a don Víctor Rodríguez. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos
días. Hola, muy buenas, David.
¿Qué tal todo?
Todo muy bien.
Bueno, hablamos de tecnología y cuando hablamos aquí de tecnología en la radio, me gusta tenerte por aquí porque es verdad que no solo de videojuegos sabe Víctor Rodríguez, sino que de muchas más cosas.
Me vas a poner colorado.
Es cierto. Por cierto, voy a aprovechar para recomendar a nuestros oyentes que sigan a Víctor Rodríguez en su canal de YouTube, en VR Juegos, donde cuelga un montón de gameplays de las últimas novedades.
Sí, últimamente,
muy divertidos, además.
Sí, muy especial. Especializado en The Elder Scrolls Online, uno de los grandes títulos del mundo del
rol. ¿Y en qué se diferencia del otro?
Pues de los, básicamente, su componente multijugador masivo online, claro, como el nombre indica. Los otros eran juego en internet.
Escenario.
Claro, esa parte que tiene un mundo gigantesco de Tamriel, que a mí personalmente me está impresionando muchísimo, porque he recorrido una mínima parte durante muchas horas de juego que llevo, y aparte también compartir aventuras y misiones con el resto de jugadores que están, pues cada uno en una parte del planeta, ¿no? Eso es un juego cooperativo muy bonito.
Bueno, una de las grandes novedades, podemos decir, de este año 2015 ha sido la, hombre, no voy a decir extensión para todos los españolitos de a pie o para todos los ciudadanos del mundo, pero sí, bueno, pues una cierta apertura de una tecnología que está llamada a marcar un antes y un después en el mundo moderno, y son las impresoras en tres dimensiones. Ahora mismo no es que todos podamos tener una impresora 3D, pero esto está yendo a muchísima velocidad, y de aquí a unos años, quién sabe si todos en nuestra casa, igual que ahora pues tenemos nuestra impresora normal, podemos tener a lo mejor una impresora 3D.
No sé si llegaré a tanto, pero es cierto que la velocidad de expansión está siendo enorme, porque hasta hace nada era un aparato exclusivamente reservado a no empresas, sino a grandísimas empresas, a grandes multinacionales, y ahora poco a poco parece que se está dando el salto a hacerlo más masivo, ¿no? Que al final es cuando también las tecnologías se hacen más conocidas, cuando no en todas las casas quizás, que aunque nunca se sabe, pero cuando ya más o menos vamos conociendo más, vamos sabiendo más, vamos sabiendo qué se pueden hacer con ellas y qué aplicaciones tienen en la vida cotidiana y no solo en la alta industria.
Claro. Yo digo que ese acceso todavía es complicado para todos, pero hay una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, la ha puesto en marcha el Instituto Europeo del Diseño de Design de Madrid, el IED, que en Oporto, en la zona de Oporto en Madrid capital, ofrece de una manera un poco más técnica a diseñadores, a arquitectos o a ingenieros, que pueden ser algunos de los beneficiados de esas impresoras 3D y de su tecnología, la posibilidad de sacar proyectos en ese formato. Y hablamos de todo ello con Ignacio Prieto, que es el manager de este Fab Lab de IED en Madrid. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
gracias,
tal?
Muy bien, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Porque es un poco lo que decíamos, todavía no está al acceso de todo el mundo, ¿no? Sobre todo debido al precio, pero vosotros sí que permitís que, bueno, pues esa gente que por sus, normalmente de profesiones técnicas, que por su labor lo necesite, lo pueda hacer a través de vosotros.
Sí, efectivamente. La idea es que los Fab Labs son espacios de fabricación abiertos, orientados a comunidades. Entonces, básicamente son sitios en los que efectivamente la infraestructura aún puede ser un poco cara para desarrollar ciertos trabajos, ya sea con impresión 3D, con fresadoras, por control numérico, bueno, sin fin de infraestructura que se utiliza a través de medios digitales. Y bueno, eso lo que hace es facilitar el acceso a las herramientas.
¿Cómo se organiza? ¿Qué tiene que hacer un arquitecto, un diseñador, un ingeniero que quiera imprimir algo en 3D a través de vosotros? ¿Cómo lo hace? ¿Es una solicitud o esto es como las tiendas de fotocopias de toda la vida, que uno va allí con el, en este caso, el pendrive, os lo pasa y vosotros lo imprimís? ¿Cómo va esto?
No es como las tiendas de fotocopias de toda la vida. La idea es que, en principio, la gente tiene que tener conocimientos de diseño por ordenador. Es muy importante saber un poco manejar cierto software que te permite coger y comunicarte con las máquinas a la hora de fabricar. Entonces, lo que nosotros cogemos es, hacemos la capacitación de esa gente para que pueda utilizar las máquinas. Es decir, tú mismo harías tu propio trabajo allí.
Vale.
Nosotros estamos vigilando de que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de accidentes, pero básicamente es una apuesta porque la gente coja y directamente se ponga manos a la obra. No que tengas que coger y esperar. La fabricación digital no es exactamente igual que una impresión. O sea, no son procesos que tú, cuando quieres sacar una pieza en tres dimensiones, hay mil matices. Al final, una hoja que imprimes y que estás viendo en una pantalla de ordenador, sabes, bueno, pues tener un poco que se te derive el color, pero sabes más o menos lo que te va a salir. En una impresora 3D hay mil matices que, por ejemplo, tendrías que controlar, y entonces la idea es que tú vayas aprendiendo ese proceso. No que alguien te lo haga. son sitios orientados a educar también.
Claro, porque no es tan fácil como efectivamente llevar una foto en un pendrive y llevarla a la papelería. Pero en este caso, ¿cuáles son los objetos que más demanda la gente más dedicada al tema técnico, al diseño, para imprimir en este tipo de Fab Labs como el vuestro? ¿Qué son los objetos más cotidianos o los más raros que os han encargado allí imprimir?
Bueno, nosotros acabamos de empezar, pero la verdad es que los tipos de objetos que se mandan de este espacio pueden ser de todo tipo. O sea, van desde los más sencillos, bueno, la gente que a lo mejor se quiere hacer un llavero, una pequeña figura, lo que sea, gente que a lo mejor es profesional del diseño y que quiere una maqueta, un modelo, un mock-up de su trabajo para presentarlo, y luego ya hay diseños mecánicos complejos. O sea, tú puedes hacerte una impresora 3D en estos espacios, por ejemplo.
Y imprimir una impresora 3D.
Correcto.
Es un bucle, ¿no?
Sí.
Yo me quedé impresionado por alguno de los objetos que con la documentación hemos encontrado sobre este tema. Yo he visto guitarras, por ejemplo, guitarras eléctricas imprimidas en 3D, que son fantásticas, al menos de aspecto. No sé cómo sonarán.
Sí, no, y suena muy bien, porque en realidad eso no está hecho con impresión 3D. Eso está hecho con frezadoras, por control numérico. Ajá. Entonces, básicamente, lo que estás cogiendo es directamente la madera maciza, una madera dura, la que quieras, y entonces estás fresando. Es el mismo proceso que harías en una fábrica de guitarras eléctricas. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia.
Oye, y es muy difícil, Ignacio, aprender a diseñar en 3D. Porque, hombre, vamos a ver, es lo que decíamos antes. Pongamos el ejemplo de una fotografía que antes ponía Víctor. Bueno, pues el Photoshop, los nuevos programas que hay, las propias aplicaciones que hay ahora mismo en los móviles te permiten creerte que sabes retocar las imágenes y todo esto. El mundo del 3D todavía es mucho más complicado, supongo, claro.
El mundo de 3D es mucho más complicado, pero siempre se tiene la democratización de las herramientas de software. O sea, hay muchas iniciativas, por ejemplo Autodesk, que está haciendo iniciativas muy potentes para democratizar el software y que sea más sencillo la accesibilidad a esas herramientas de diseño. Y luego están pues los sitios de formación, donde tú puedes coger y aprender un poco todas las capacidades. El IED, por ejemplo, tiene amplia experiencia en coger y dar servicio para que la gente aprenda no solo la parte de software, sino también los conceptos de diseño, que es casi igual o más crítico que muchas veces saber el software de cómo se hace el objeto. Hay muchas veces que tú sabes cómo se hace el objeto, pero no sabes ni cómo lo fabricas, ni con qué material lo harías, ni si va a resistir para el uso que tú quieres hacerlo, mil variables.
Porque, por ejemplo, las impresoras 3D, ¿qué materiales pueden utilizar?
Es una tecnología que en ese sentido está cambiando constantemente. Nosotros allí, por ejemplo, en el Fab Lab, ahora mismo tenemos dos tipos de tecnología de impresión 3D. Una de ellas es extrusión de filamento, que es básicamente se coge un termoplástico, un plástico que se puede coger y extruir a través de una boquilla muy finito, y entonces va imprimiendo por capas ese plástico. ¿Sí? Entonces esas se llaman FDM, de impresora de extrusión. Y luego tienes la otra que tenemos es una impresora de resina. Uh-huh. Es una impresora de resina que no suele ser habitual, tenemos en esos espacios, es bastante interesante. Lo que te permite, aparte de mucho detalle, la impresión se hace en una cubeta de resina líquida. Entonces, hay un láser abajo que lo que hace es coger y catalizar capa por capa la resina. Entonces, con esto puedes acabar a hacer piezas con acabado óptico completamente transparente, distintas propiedades de flexibilidad, por ejemplo. Y luego, en FDM también tienes mil tipos de filamento que se están sacando, que normalmente se combina un termoplástico con virutas de algún tipo de material, ya sea un metal, ya sea una madera, para dar acabados distintos o para propiedades distintas del material.
Con esto de la resina que decías, eso, fíjate, me recuerda a mí al mundo de las miniaturas de fantasía y demás, que se ha pasado en unos años desde el plomo y el plástico, que eran los materiales, a después hacer figuras en ese tipo de resinas, que son también resistentes, pero bastante más ligeras. Y ya para meternos en materia práctica, por ejemplo, yo, se me ocurre, quiero imprimirme en 3D, crearme una figura gigante, tamaño real, de Elvis Presley, por ejemplo.
O de ti mismo, un Víctor Rodríguez.
No, eso sería una muy mala idea. Pero una figura de Elvis Presley, por ejemplo, que yo he visto por ahí en alguna tienda, a tamaño real, tipo estatua, yo tendría que contactar con un diseñador profesional, ¿no?, que tuviera esos conocimientos, pero ¿cuánto me podría costar si luego ese diseñador acude a vosotros?
¿Cuánto te puede costar? Ponte a la idea, a ver, por un lado está el coste del material. Las bobinas, por ejemplo, si solo imprimes en FDM, en extrusión de plástico, son relativamente baratas. Estás en del orden de 20 a 40 euros por kilo de material. Si quieres hacerlo sólido, que no creo que sea la opción, lo ideal sería hacerlo que sea un cascarón.
Hueco.
Pues ponle que a lo mejor te gastes fácil 7, 8 kilos. Eso se iría solo de material. Y luego tienes que contar las horas de máquina. Sí. Mi consejo, si quieres hacer un Elvis Presley, yo compraría una impresora 3D.
Comprarla directamente
te sale mejor, ¿no?
Sí.
Porque, ¿qué precio tiene una impresora
3D? O hacértela, no se ha hablado.
¿Qué precio tiene una impresora 3D ahora mismo, Ignacio?
Tienes muchos tipos de precio. A ver, tienes por un lado los kits, que la gente son de bajo coste y la gente se puede hacer en su casa. Es muy similar, acordaros, en los 80, cuando la gente se compraba para microinformática los kits en las revistas de electrónica para montar su ordenador, pues sí. Es un poco similar a eso. Entonces pueden coger y montarse su impresora 3D por un coste que empieza a ser ahora mismo en 400-500 euros. Mm-hmm. No es muy caro. Y luego tienes ya impresoras montadas con ciertas garantías y con calidad contrastada, por así decirlo, profesional. Es decir, impresoras que se utilizan en espacios productivos, que sabes que no vas a tener problemas, servicio técnico detrás. Entonces, esas oscilan de los 2.000 hasta N.
Claro, es que no, pero es que eso tiene muchas aplicaciones, porque estábamos hablando hasta el momento, bueno, de temas más o menos, o de ocio, de caprichos o cosas así, pero esto también tiene incluso aplicaciones en el campo médico, sí, ¿no? Para prótesis y todo eso.
Sí. Para prótesis es bestial esta tecnología. No solo te permite coger y sacar directamente las piedras y prototiparlas, sino que también puedes coger y hacer moldes. Eso lo haríamos también con fresadora. O sea, muchas veces tenemos la percepción de que la fabricación en un futuro va a ir asociada irremediablemente al tema de impresión 3D. Y hay una parte muy importante, sobre todo por la geometría. Hay piezas que solo se pueden construir a través de impresión 3D. Si no, es muy difícil. No se pueden desmoldear, no se pueden hacer otros procesos. Sin embargo, para la gran mayoría de las cosas, las fresadoras, por ejemplo, en un Fab Lab las utilizamos mucho más, paradójicamente, que las impresoras 3D, porque nos permite luego con eso sacar moldes, con eso hacer producción. Es decir, una impresora 3D, no sé si conocéis un poco los tiempos que tarda más o menos en imprimir, pero a lo mejor una pieza de 3x3x3 centímetros cúbicos, sin estar rellena del todo, te puede tardar cerca de hora y media.
Claro.
Sin embargo, cuando eso lo hacemos en técnicas de moldeado que hemos fresado, podemos coger y hacerlas cada 10 minutos.
Claro. Sí, que eso en producción industrial, por ejemplo, es oro.
Sí, dependiendo también, supongo, del objeto en concreto, pues vendrá mejor uno, vendrá mejor otro, y en fin, bueno, pues la verdad es que es bastante curioso. Ya digo que a lo mejor no se llega a democratizar, como decía antes Ignacio, la tenencia, la posesión de impresoras 3D de alta tecnología, o quedará mucho para que se consiga eso, pero el poder tener tan siquiera el acceso a la tecnología, al conocimiento y a la posibilidad de que algún loco como Víctor Rodríguez quiera hacer un Elvis, espero que sea un Elvis de los delgaditos de la primera época.
Sí, de la buena época, ¿no? Okay, de todas maneras, por lo que me ha dicho, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Uno más pequeño, así tamaño miniatura.
Ah, creía que decías un cantante más pequeño. Digo, va a coger al Fari, a lo mejor.
Ah, bueno. Con escala 1.6 está.
Por ejemplo, eso sí puede ser interesante.
Oye, poniéndonos ya en serio, Ignacio, para esos, por ejemplo, arquitectos, claro, pues que quieren presentar un diseño, es que le pueden presentar directamente el edificio, pongamos, hecho, o ingenieros, cualquier pieza que estén pensando, diseñadores, cualquier objeto que tengan en mente, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo conocen algo más sobre lo que estáis haciendo vosotros, Ignacio?
Pues mira, nosotros empezamos a trabajar ya hace un mes y medio, 2 meses aproximadamente allí en el IED. Entonces, básicamente, porque ahora estamos en vacaciones, entonces a partir de septiembre volvemos a empezar la actividad. Entonces, se van a hacer muchas actividades los sábados para que la gente empiece a conocer este tipo de técnicas.
Muy bien.
O sea, son actividades, pues en principio, talleres donde se va a acercar un poco las técnicas de impresión 3D, empezar a explicar cómo se tiene que hacer un diseño para que sea fácilmente resoluble o imprimible en 3D, o para fresarlo. Entonces la idea es ir generando comunidad de
porque,
este espacio.
Perdona mi desconocimiento, Ignacio, pero en los grados ahora mismo universitarios, bueno, pues relacionados con lo que antes mencionábamos de diseño, de arquitectura o de ingeniería, ¿se les da una formación a esos alumnos sobre algo que es el presente, que no es futuro, que ya es presente, sobre estos diseños en 3 dimensiones? ¿O salen los chavales, bueno, chavales o no tan chavales, en blanco totalmente con algo que pueden utilizar en tantas aplicaciones como hemos visto?
Bueno, se da formación, pero muchas veces el alumno la recibe colateralmente. Es decir, que muchas veces, imagínate, para arquitectura necesitas aprender AutoCAD porque te van a exigir una entrega, que hagas unos planos de AutoCAD o lo que sea. Uh-huh. Pero no hay mucho apoyo muchas veces por parte de enseñar la herramienta. También es cierto que ahora mismo hay muchos medios a través de canales de YouTube y tal donde te puedes aprender muchísimas cosas, pero sí que hay muchas técnicas que a nivel profesional sí que necesitas un poco tener el apoyo de un docente que te pueda explicar las dudas que tienes reales. Al final un vídeo de YouTube pues pierde un poco esa interactividad excepto los comentarios, ¿no? Y bueno, en eso el IED siempre ha querido un poco tener la política del querer hacer, ¿no? De que las cosas allí se cojan y se hagan. Es decir, si ahora vamos a empezar con fabricación digital, se van a dar herramientas de diseño, se van a dar cursos de materiales óptimos para utilizar en cada cosa. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer al respecto, efectivamente. Y es muy importante que se sepa utilizar esas técnicas.
Y un cupo, pongamos, para cualquier persona, un curso de los que vosotros impartís de formación para bueno, pues empezar a dar los primeros pasos en estos diseños, ¿cuánto puede costar?
Pues hay de todo, pero en principio, por ejemplo, los sábados, no sé si... Bueno, se me ha olvidado comentar un poco que esta iniciativa de los Fab Labs vino a través de la Fab Foundation del MIT. Uh-huh. Y esto es importante porque ellos tienen un poco la política de base de todos estos espacios de democratizar y de que sea realmente fácil el acceso a las herramientas. Entonces hay una serie de directrices, por así decirlo, que tienen que cumplir, que es el Fab Lab, que es el Fab Charter. Y una de ellas es, por ejemplo, que esos espacios estén abiertos y que sean gratuitos al menos una o varias veces al mes a la gente para que pueda coger y conocer esas herramientas. Es decir, ¿coste para la iniciación de todo esto? Pues probablemente los sábados, que haremos, no sé si dos al mes, cero.
Pero te voy a preguntar...
Para empezar a ver y empezar a gastar real.
Ignacio, una cosa, esto lo sabe el PP, lo digo porque las cosas gratis... No, lo digo a ver si vais a tener algún jaleo, porque estas cosas gratis no gustan.
No lo creo, no lo creo que pase nada. Vale. No, yo creo que al final todo lo que es el acceso a este tipo de cosas. Yo creo que ha habido mucho tiempo que en España se ha perdido el tema de coger y de valorar. Uh-huh. Esto deriva mucho también de la formación profesional.
¿Sí?
Y de las capacidades que la gente tenía en los oficios y la formación profesional. Y entonces, por ejemplo, la formación profesional de tornero ha sido una cosa que ha sido denostada durante mucho tiempo. Era como
el tornero fresador, ¿no? Sí, es cierto.
Claro. Paradójicamente, ahora un tornero CNC... Alguien que controle por fabricación digital y a través de herramientas informáticas, te puede estar haciendo las uniones para una obra de Calatrava.
Fíjate.
O sea, es algo extraordinariamente técnico su trabajo. Pero claro, yo creo que hemos perdido mucho tiempo en denostar todas estas capacidades profesionales. Y yo creo que siempre viene bien el hecho de coger y de querer verlo con otros ojos, en plan de no, esto no es, esto es una cosa técnica, esto es una cosa compleja, esto no tiene nada que envidiar a una carrera. O sea, son cosas que, por ejemplo, en Alemania nos siguen a rajatabla, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todo lo que sea ampliar el conocimiento, aunque sea gratuito, va a ser interesante.
Totalmente de acuerdo. Supongo que a través de la página del IED o si ponemos en internet, en el Google Fab Lab Oporto, allí nos aparecerá la información y allí podemos contactar con vosotros, ver los horarios y profundizar un poco más en esto tan interesante que, ya digo, no es futuro, sino es presente. Ignacio Prieto es el manager de este Fab Lab del IED Madrid y yo le quería agradecer que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Gracias, Ignacio.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dedicar el tiempo.
Gracias, hasta luego.
Venga.
Hasta luego, chao. La verdad es que Víctor es
apasionante.
Es que es una pasada.
A mí, de verdad, es que me apasiona por sobre todo las aplicaciones diversas que puede
pero,
tener.
Pero
lo que
no solo,
antes,
claro,
¿no?
Para cualquier cosa, lo que figuras, tú dices, desde hacer prótesis, una prótesis es que hasta, yo qué sé, estoy pensando, yo tengo un boli aquí en la mano, puedes diseñar un bolígrafo.
Por ejemplo.
Un teléfono. Sí, una pantalla.
Para todo
hombre,
el mundo
sin
el
la tecnología interior, obviamente, claro, es toda la carcasa, claro, pero lo puedes hacer.
Para el merchandising, el mundo del merchandising es una panacea esto.
Para cualquier cosa.
Para muchísimas otras cosas. La verdad es que decías tú, futuro, lejano, no sé exactamente las líneas temporales o el arco temporal. Yo creo que sí que terminaremos todos en casa con una impresora en 3D.
Sí, a lo mejor no de las grandes, de las que pueden imprimir cosas grandes, pero para
el igual que ahora, por ejemplo, sigue habiendo, es verdad que han caído mucho, pero sigue habiendo grandes imprentas y todos tenemos en casa una pequeña impresora para el uso bueno cotidiano de imprimir algún papelillo,
aunque sea en blanco y negro, ¿no? Tienes una en color, láser, no sé qué,
pero bueno,
que te imprime tal.
Muy poca gente tiene impresoras láser en casa, seguimos muchos con cartuchos de tinta, pues algo parecido, ¿no? En diferentes niveles yo creo que sí que terminaremos no sé en cuántos años teniendo impresoras 3D. Ponle 15, 10,
no lo sé,
yo no creo que sean muchos más.
No lo sé, pero la verdad es que las aplicaciones, y seguirán saliendo más aplicaciones, porque a medida que se democratice más y acceda más gente, será más fácil, se harán programas más sencillos, buscaremos nuevas posibilidades. Todo eso es algo que poco a poco la tecnología va adaptando, y eso se ha visto siempre, que por mucho que intenten controlar, al final es la gente de la calle, los apasionados programadores y los que están locos por la tecnología, los que consiguen sacar más partido de cualquier cosa nueva que sale.
Y universalizarlo.
Es verdad. Víctor, muchísimas gracias.
Gracias, David.
Venga, vamos a seguir ahora con las noticias, con la información, con la actualidad. Está ya por aquí David Callejo con sus papeles. Hola, David, ¿qué tal? Buenos días.